Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Muchos con su fidelidad en la vida y en la palabra están llevando adelante la misión evangelizadora de la Iglesia. Y es donde aún no se entiende el rol que juega el llamado proceso sinodal, sobre todo considerando algunos de sus resultados, considerados por el secretario general incluso una expresión más auténtica a la fecha de la sinodalidad. Hablamos del informe número 9. Pero sí es tan sinodal este informe porque la única persona de ese grupo seleccionado para tratar temas como los actos homosexuales, la única persona que estaba en contra de que una persona pudiera moralmente hacer eso, simplemente no figura en el informe número 9. Otra mancha más, otra raya más que nos hace ver que, en efecto, por mucho que se quiera presentar con un lenguaje que es difícil de entender, lo que oculta es una agenda que nos muestra con cada vez mayor audacia sus objetivos: relativizar absolutamente la doctrina de la Iglesia, de manera que ya no sea verdad para iluminar la vida, sino que sea simplemente algo que se caracteriza como un paradigma superado, que causa preocupaciones y daño a las personas. Así se ha caracterizado la moral sexual católica con respecto a la homosexualidad en este informe del proceso sinodal. Nada menos que eso, tenemos algunas más noticias sobre este documento y también lo que revela de una mentalidad que tiene las riendas de este proceso y que nos está llevando evidentemente hacia su agenda preferida. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con una frase de San José Moscati, este médico santo, que decía esto: ama la verdad, muéstrate tal cual eres, sin fingir, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Amigos, qué importante es la verdad, que busquemos la verdad, que sepamos quién es la verdad. Y Jesús es la verdad, nos decía: aquellos que son de la verdad escuchan mi voz. Y quienes no, son del Padre la mentira. La presencia de este ser, que es un ángel caído, es real. Induce, seduce, tienta, engaña, esclaviza, quita la vida. El fin de semana pasado vimos la película Libéranos. Qué pena que esas películas duren tan poco tiempo en cartelera y en horarios tan difíciles. Pero es que es un servicio que hace la Iglesia para buscar la liberación de las personas que están sujetas a Satanás, y nada que ver con lo que nos ha presentado Hollywood, sino la lucha que se tiene que librar, y cada cristiano en su propio terreno, en su propio corazón, para desterrar la mentira. Y qué mejor camino sino el camino de la Virgen, el camino de la Madre. En estos tiempos en que cunde la mentira, la presencia del maligno, tenemos nosotros que ser verdaderos, y miramos las noticias con esa intención de encontrar la verdad. Y InfoCatólica nos presenta algo que pone nuevamente la mirada, la lámpara, por encima de esta realidad del sínodo, de la sinodalidad, sus comisiones, sus grupos, que desbarajuste de tanta palabrería que induce al error. Y este artículo dice así: la jerga sinodal del grupo 9 en un lenguaje que no busca dialogar, sino imponer una agenda. No es buscar la liberación, sino es buscar la dominación.
Y de paso, con ese artículo muy interesante de un catedrático de la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, muy lúcido su análisis de este lamentable documento, muy revelador ciertamente. Podemos estar agradecidos por el hecho de que sintieron que podían presentar prácticamente todo el paquete con este informe. Bueno, el cardenal Mueller también ha afirmado la importancia de que la iglesia siga siendo la iglesia, porque el mundo necesita que la iglesia sea ella misma, no que se convierta, no que se deje secuestrar por ideologías, que son las ideologías que han llevado a esta crisis cultural, humana, existencial, social, a este vacío de sentido, a esta cultura de la desesperación. La iglesia tiene que ser ella misma para poder elevar el corazón nuestro hacia Dios en un proceso de auténtica conversión. Veremos justamente cómo Benedicto, como el que fuera prefecto de Doctrina de la Fe de Benedicto XVI, nos habla de la importancia de que la iglesia sea ella misma y fiel a sí misma en este momento de tantos desafíos culturales en Occidente.
Y amigos, y este tema de buscar cambiar las cosas, cambiar, pues, no es algo que tenemos que decir, a ver que cambie Roma, a ver que cambien los obispos, los teólogos que discutan sobre la temática eclesiológica. Nosotros estamos simplemente mirones, ¿no? Creo que somos parte de la solución y tenemos que ser parte de la solución cuando vamos a la misa, cuando hay alguna necesidad en donde tenemos que colaborar, poner el hombro, sudar un poco, gastar la plata, gastar la suela. Esto es parte de nosotros. La iglesia somos parte de la iglesia y no podemos estar simplemente, como diría el Papa Francisco, balconeando. Y por eso queremos contarles una noticia muy interesante, muy buena, que habla un título muy sugerente: La resurrección de la belleza. Joseph Pierce destaca el atractivo de la belleza restaurada por el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote en el Santuario de San José en Detroit, donde solo quedaban unas pocas docenas de fieles. Hoy crecen coros, hoy hay catequesis, aquello que hoy día nadie quiere escuchar. No hablemos de catequesis, eso espanta a la gente. No, hay que hablar de catequesis, y ahora hay una comunidad vibrante. El Santuario de San José de Detroit es el testimonio vivo de lo que la belleza litúrgica puede lograr.
En efecto, y también, amigos, las inscripciones están abiertas para la peregrinación de Oviedo a Covadonga este 15 de julio. Y ya está abierto las inscripciones para su sexta edición, con 40 capítulos y peregrinos de 4 continentes. Otra iniciativa con profundas raíces en la tradición cristiana que habla fuertemente a todos hoy en día y de una manera particular a los jóvenes que están buscando a Dios en números siempre mayores.
Y eso también se traduce en la Irlanda. Irlanda católica, pues, renace, diría, de sus cenizas. No, amigos, es que la gente se encuentra con la Virgen. Hay una campaña sin precedentes de carteles a escala nacional, incluyendo a Irlanda del Norte, que invita a los fieles a la concentración del 6 de junio en el santuario de Knock. El año pasado alcanzaron una cifra de 10.000 peregrinos que respondieron a la cita, y este año los organizadores esperan superar esa cifra. Un rosario, amigos, qué cosa para más maravillosa. Y ojalá que ustedes que nos escuchan digan, no solamente digan qué lindo lo que está pasando en esos países, sino que por qué no hacerlo en casa.
Bueno, vemos que la gracia está actuando en los corazones, en la mente de las personas, y la iglesia tiene que ser generosa en brindar ocasiones para que esa gracia obre fuertemente en el corazón de las personas, gracias a un apostolado en la verdad, la plenitud de la verdad, que es lo único que nos hace libres, como enseña el maestro. Con eso y más, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste ¿Perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El grupo 9 sobre temas ya no controversiales. Ya se superó esa palabra, en fin, ¿no? Algo preocupante, temas controversiales. Mejor temas emergentes, porque el tono de la presentación de las relaciones activamente homosexuales en ese documento no es para nada controversial. Si hay alguna controversia es, como dice uno de los testimonios publicados en ese informe, el daño que la Iglesia ha causado con su doctrina sobre la sexualidad a las personas activamente homosexuales. Bueno, ¿saben ustedes que uno de los integrantes de este grupo de trabajo no escribió en esa parte que se habla de la homosexualidad? Interesantemente, es una persona que se había manifestado en contra de lo que llamaba ella la ideología de la orientación sexual en el pasado. Y además es una persona del África. Bueno, al parecer se vio la manera de que esta persona no tuviera que incomodarse ni incomodar manifestando alguna opinión discordante con este elogio de la actividad homosexual que presenta el informe número 9. Hablamos de la hermana José Ngalula, única africana del grupo de estudio 9, revela que no participó en la redacción del polémico apartado sobre la homosexualidad. La composición del grupo y las ausencias en el proceso cuestionan la representatividad del documento. Eso es muy amable decirlo así, es un lenguaje diplomático, ¿no? Ya está bien, cuestionan la representatividad del documento. No hay representatividad. Incluso la única persona que no estaba de acuerdo con la normalización homosexual, básicamente se encontró la manera de que se dedicara a otro tema y no al tema que obviamente más interesaba a este selecto, en el peor sentido de la palabra, grupo de redactores. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Muy poco honesto, ¿no? Como en el sínodo de la familia que dio lugar a Moris Letizia, o en el caso Fiducia Supplicans, los africanos han sido ninguneados y despreciados. La religiosa congoleña José Ngalula, única miembro africana del grupo de estudio 9 del sínodo, no participó en la redacción de la polémica sección sobre homosexualidad incluida en el informe final del grupo, lo que intensifica los interrogantes sobre la representatividad del documento y la coherencia del proceso sinodal. La hermana de San Andrés, teóloga y miembro de la Comisión Teológica Internacional, declaró al National Catholic Register que se niega a entrar en el debate sobre las personas homosexuales porque no es una cuestión pastoral mayor en mi comunidad. Dejó a aquellos para quienes esto es un asunto mayor que lo discutan entre ellos, añadió por correo electrónico en francés, su lengua materna.
La hermana José explicó que se centró únicamente en la parte del informe dedicada a la no violencia activa, una sección independiente del apartado sobre homosexualidad, en consonancia con su contexto africano marcado por guerras y otras circunstancias que infligen sufrimiento humano y desafían la conciencia. La revelación cobra especial relevancia porque la religiosa congoleña se ha pronunciado públicamente contra lo que denomina la ideología de la orientación sexual. Durante el sínodo sobre la sinodalidad en octubre de 2023, calificó las campañas para legitimar las relaciones entre personas del mismo sexo como contrarias a mi cultura africana y contrarias a la Biblia. Nunca apoyaré una opinión que fomente estas ideologías de la orientación sexual. Nunca, nunca, declaró entonces. Y acabó en este grupo y por lo tanto, evidentemente, no podía participar en la redacción de la sección abiertamente pro homosexual, actividad homosexual del informe.
Un texto cuestionado por su contenido y su método, la sección en cuestión centrada en las experiencias de personas creyentes con atracción hacia personas del mismo sexo, ha sido criticado por restar gravedad al carácter pecaminoso de las relaciones homosexuales y por poner en duda que las enseñanzas de la Iglesia sobre moral sexual puedan considerarse definitivas, el cardenal neerlandés Willem Eijk rechazó frontalmente esta premisa. Esto es sencillamente falso. Las intenciones con las que Dios creó a la persona humana en el contexto del matrimonio y la sexualidad son verdades universales, establecidas de una vez por todas, que el ser humano puede conocer espontáneamente a través de la ley moral, natural, y que se encuentra en la Sagrada Escritura.
Guillermo, esto es muy revelador, me parece, porque nos hace ver que no solamente se eliminaron estos temas de la discusión de las asambleas plenarias del Sínodo de la Sinodalidad, porque se decía, no, esto nos va a distraer, tenemos que hablar de la sinodalidad, por lo tanto, estos temas complicados se los vamos a dar a grupos de trabajo. Muy bien, no solamente eso, o sea, no se ha permitido el debate sobre este tema en particular al interior de ese grupo de trabajo. Se ha buscado la manera en la que simplemente la persona que está en contra de la tesis pro bondad de las acciones, de las actividades homosexuales, para que ella no participe. Amigos, a estas alturas, ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? Tenemos un proceso que está pensado para eliminar toda oposición a una agenda de normalización de la actividad homosexual o de otro tipo de actividad sexual al margen del matrimonio. Para eso sirve, tanto así que cuando este tema se convirtió en un tema, como tiene que ser, candente, porque hay personas que quieren que la Iglesia hable de acuerdo a la doctrina constante de la Iglesia y no se convierta en un vehículo secuestrado por un grupo de grupos con agenda homosexualista. Pero entonces dijo, no, mucha controversia. Mejor eso se lo damos a grupo de trabajo y ustedes simplemente hablan de lo cómo es esto. Se acostumbran a entrar en un proceso donde escuchan al otro sin juzgar, resisten el impulso de responder, a defender su propia verdad, como si la verdad del Evangelio fuera, ya sabemos lo que es para este grupo de trabajo, un paradigma obsoleto, antiguo, rígido, dañino a superar. Sí, así lo dicen en este documento. Bueno, entonces ya sabemos cómo es. Pero incluso dentro de esos grupos de trabajo donde se espera, bueno, aquí va a haber debate, ¿no? Porque si son grupos de trabajo, supongo que va a ser debate. No hay debate sobre esta agenda. Solamente se presenta de la manera más ideal posible el cambio de paradigma. Así lo llaman, como si se pudiera cambiar de paradigma de Cristo. O que Cristo no es la plenitud de la verdad. O que su Iglesia no recibió el Espíritu Santo justamente para mantenerse fiel a esta enseñanza, lo cual se expresa en su enseñanza constante a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en un tema como la homosexualidad, que está clarísimo. Los actos homosexuales está clarísimo en la doctrina cristiana desde las páginas del Nuevo Testamento. Romanos 1, por ejemplo, clarísimo. No, ya todo eso vamos a obviarlo porque es un paradigma antiguo. Entramos en un nuevo paradigma que nos hace... Este nuevo paradigma requiere que bajemos la guardia y escuchemos testimonios de activistas homosexuales activamente comprometidos, casados civilmente en una relación homosexual, para que nosotros de ahí aprendamos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Amigos, esto es un ejemplo, me parece casi impensable, un ejemplo de algo más falso de lo que se propone. Que se propone la inclusión, que todos hablen, no es así. Cuando surge discrepancia contra esta agenda, se dice, no vamos a distraernos con eso. Aquí solo nos acostumbramos a sentarnos, a escuchar al otro sin reaccionar y todos encontramos un nuevo tipo de unidad. Eso es lo que se nos está planteando. Y los temas controversiales se los pasamos a un grupo de trabajo. El grupo de trabajo tampoco debaten entre ellos porque la gran mayoría son de una agenda y la hermana que está en contra de esto dice, yo nunca voy a respaldar una tesis pro bondad de la homosexualidad y por lo tanto, como ella no está de acuerdo, mejor que ni siquiera participe. No puede debatir. Si hubiera sido sincero este proceso, a pesar de que está la composición de este grupo de trabajo es desproporcionadamente pro homosexualista, hay que decirlo, la hermana tendría que haber podido, yo discrepo en nombre de tal y tal. Ni siquiera eso. Se quería crear la ilusión de que todo está bien. Todas las luces son verdes para esta agenda homosexualista y para que esto se discute y se debata en las asambleas sinodales y también se envía a todo el mundo como un modelo, lo dijo el cardenal Gregg, secretario general del sínodo, como un modelo de la sinodalidad, como la esencia misma de la sinodalidad. Nos queda muy claro cuál es el objetivo y para qué sirve este método que de otra manera es tan extraño.
Eddie, yo agregaría que el Espíritu Santo, las conversaciones en el Espíritu durante el sínodo de la sinodalidad, resulta que no les funcionó porque seguramente habrá gente como la hermana José que habrá dicho lo mismo, pero no, hay que evitar el tipo de conflicto, vamos a tener que cambiar de tema porque no puede haber, porque si estamos en el Espíritu no puede haber discusión. Entonces, resulta que el Espíritu habrá sí actuado en el Cardenal Castillo Matasoglio y en Giannone Filippo y Mauricio Chiodi para dejar este documento trampa en donde quieren canonizar los actos homosexuales. Creo que es una verdad, tendremos que ser bastante gente con problemas para no darnos cuenta que está metiéndonos una trampa. Esta comisión está metiendo una trampa dentro de la Iglesia y por lo tanto hay que hacer sentir nuestra voz y decir que no vengan a estafarnos. Creo que están engañando a la Iglesia, cambiando un evangelio que nos llama a la santidad por el camino de la conversión y no por canonizar actos que están vedados por el Señor.
Así es. Antes de que la hermana José revelase su no participación, el proceso de redacción ya había sido cuestionado por su falta de coherencia con los principios de la sinodalidad, que promueve la escucha amplia de todas las voces. La sección sobre homosexualidad incluye críticas al apostolado Courage International, a partir del testimonio de un hombre que se identifica como homosexual, pero ningún representante de Courage fue consultado durante la elaboración del informe. Dado que ningún representante de Courage participó en el proceso, el grupo de estudio resulta problemático y parece contradecir lo que la sinodalidad pretende, una mayor participación de todas las voces relevantes, declaró en su momento el padre Brian Gagnon, director ejecutivo de Courage International.
Miembros con posiciones controvertidas. Varios integrantes del grupo de estudio 9, encargado originalmente de proponer un método sinodal para abordar cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, son conocidos por promover enfoques heterodoxos en teología moral, especialmente en materia sexual. Y acuérdense ustedes, amigos, para orar por estos sacerdotes y teólogos, el teólogo moral italiano padre Mauricio Chiodi ha defendido que la anticoncepción puede ser moralmente lícita para parejas casadas en determinadas circunstancias, basándose en Amoris Laetitia, y que las relaciones homosexuales bajo ciertas condiciones podrían ser el camino más fecundo para quienes experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. El jesuita padre Carlo Casalone ha sugerido que los absolutos morales enseñados por la Iglesia deben someterse a la interpretación de la conciencia. El cardenal Carlos Castillo Matasoglio, por quien rezamos nosotros aquí en el Perú, después de este tiempo en que gobierna nuestra Iglesia de una manera para pocos querer recordar, arzobispo de Lima, coordinador del grupo, ha sido destacado por grupos de presión LGBTQ como abierto a cambios en esta materia. Y hace poquito pues tuvimos aquí la defensa cerrada de Carlos Castillo Matasoglio, algo que simplemente generó el escándalo dentro de la Iglesia al pensar que podían usar el nombre de nuestra madre la Virgen y él defender semejante infamia.
Bueno, es que hay que recordar este horrible, básicamente era un tipo de una obra teatral donde este joven que tiene tendencias transexuales se mira y se interpreta a través de personajes religiosos, incluso la Virgen María. Por eso tenía un título horrible que justamente buscaba ser provocador, María, y luego una palabra fea para hablar de una persona con tendencia homosexual. Y el cardenal salió a decir que esto era, había que defenderlo, y lo hizo. El cardenal fue la única personalidad relevante en la sociedad peruana que quiso defenderla contra no solamente colectivos católicos y de familia, sino también contra el mismo gobierno que decía esto es una afrenta contra la religión cristiana. Es básicamente algo que no se puede consentir porque falta el mínimo elemental respeto a la religión cristiana, este tipo de, ¿cómo decir? Este jugar con personajes como la Virgen María como si fuera un tipo de expresión transexual, y el cardenal, que es el organizador, el presidente de este grupo, no solamente no se le pidió que se retirara después de este escándalo, sino que siguió ahí con su grupo de personas que tienen posiciones públicas a favor de la normalización homosexual. Completan el grupo el arzobispo Filippo Giannone, canonista italiano, a quien el Papa León XIV nombró prefecto del dicasterio para los obispos. El padre Piero Coda, teólogo dogmático y secretario general de la Comisión Teológica Internacional, y Estela Morra, teólogo fundamental que enseña en la Universidad Gregoriana de Roma. El informe final no indica qué miembros participaron en la redacción de cada sección del documento de 32 páginas, y la oficina del sínodo no respondió a las preguntas del National Catholic Register, periódico de WTN, al respecto. Finalmente, amigos, todo esto, como es un proceso romano, está en manos del Papa. El Papa puede simplemente dejar que esto continúe con todo el escándalo que significa, o puede intervenir. En efecto, las responsabilidades ante Dios la tiene el Papa. Pero entre tanto, nosotros podemos y tenemos la obligación moral, como la tiene también el Papa, de responder en conciencia a lo que significa que la Santa Sede haya publicado un documento oficial de la Santa Sede a ser enviado al mundo para que se trabaje en base a ello, que no es otra cosa que un panfleto para la normalización de la actividad homosexual dentro de la Iglesia con aprobación vaticana.
La nota continúa aquí, dice así: la brecha entre el África y Occidente, la negativa de la hermana Ngalula a contribuir al apartado sobre homosexualidad subraya la profunda división entre los católicos africanos y quienes en Occidente abogan por una mayor aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Durante la sesión sinodal de 2023, los participantes africanos se opusieron a los intentos de suavizar la prohibición de las relaciones homosexuales y el término LGBTQ fue excluido del informe final. Posteriormente, Fiducia Supplicans, el documento del Papa Francisco, que autorizaba bendiciones a personas en uniones del mismo sexo, provocó una fuerte reacción en el continente africano, lo que obligó al Vaticano a emitir varias aclaraciones. No solamente en el África, yo creo que hay muchísimos puntos del planeta de gente que dijo, ¿qué ha hecho? Teólogos y prelados africanos han advertido de que si la sinodalidad no incorpora adecuadamente las perspectivas del África y del sur global, corre el riesgo de quedar reducida a un eslogan. ¿Se permitirá hablar al sur? ¿Escuchará el norte al sur?, preguntó retóricamente el teólogo nigeriano y dominico el padre Anthony Akinwale antes de la sesión sinodal de 2024. El informe del grupo de estudio 9, junto con los documentos de los demás grupos, será revisado por los dicasterios vaticanos competentes y por la Secretaría General del Sínodo para elaborar propuestas operativas a petición del Santo Padre, según Vatican News. León XIV evaluará entonces las propuestas y podrá, según el Vaticano, aprobarlas.
Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, dejemos que también un destacado teólogo católico, profesor en la Universidad de Santo Tomás en Houston, nos explique este extraño nuevo lenguaje en el cual se nos dice que estamos entrando en una nueva era, un nuevo paradigma, donde la Iglesia ya no habla con claridad. Ciertamente jamás condenaría actos intrínsecamente desordenados, incluso ese término que sirve para indicar actos que no pueden ser dirigidos al bien real de la persona al margen de la intención, esa palabra ya ha desaparecido de los documentos pontificios, si bien aún figura en el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, amigos, estamos ante un nuevo paradigma que significa dejar atrás la enseñanza que se refleja sobre temas de moral sexual, particularmente en el catecismo de la Iglesia Católica. Testimonios seleccionados a medida, ataques velados a Courage y citas conciliares sacadas de contexto. Así construye el Grupo 9 del Sínodo un cambio de paradigma que un catedrático de Teología Católica califica de ejercicio de dominación. La jerga sinodal del Grupo 9, un lenguaje que no busca diálogo, sino imponer una agenda. Compartimos esta nota de Info Católica.
El Sínodo sobre la Sinodalidad publicó el informe final del Grupo de Estudio 9, dedicado a los criterios teológicos y metodologías sinodales para el discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas emergentes. Ese es el título. El documento, uno de los 10 grupos de estudio derivados de la síntesis de la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sigue suscitando críticas por su lenguaje opaco, su metodología selectiva y lo que varios analistas consideran una instrumentalización ideológica del proceso sinodal.
A raíz de esa publicación, Randall Smith, titular de la cátedra Michael Miller de Teología en la Universidad de Santo Tomás en Houston, Texas, y autor de numerosas obras sobre teología escolástica y medieval, ha publicado en Catholic World Report un extenso análisis en el que desmonta tanto la retórica del documento como sus presupuestos ideológicos, apoyándose en la obra Abuso del lenguaje, Abuso del poder, del filósofo católico Joseph Pieper.
Una jerga diseñada para burócratas. Smith plantea una pregunta directa. ¿A quién se dirige este documento? No a las personas de buena voluntad ni al fiel común, argumenta, sino exclusivamente a otros burócratas eclesiásticos. El teólogo emplea deliberadamente el término argot, recordando que su origen designaba la jerga secreta utilizada por delincuentes y pícaros para comunicarse sin ser comprendidos por los demás.
Para ilustrar su tesis, Smith reproduce pasajes del informe en los que se describe, por ejemplo, el creciente número de catecúmenos adultos con una cuestión emergente que exige a las comunidades reensamblar funciones, roles y hábitos a la luz de los recién llegados. El documento presenta la conversación en el espíritu como una piedra angular en la adquisición del cambio de paradigma inspirado por el principio de pastoralidad. Son citas del documento. Y cómo, sigue otra cita, el marco experiencial apropiado para emplear las herramientas y criterios procedimentales disponibles para las comunidades eclesiales. Si ya se están mareando con este lenguaje, de repente ese es parte del método, que todos se mareen y que finalmente acepten lo que sea que Roma publica. Pero Roma acaba de publicar un documento que es evidentemente inaceptable. Continuaremos con este análisis después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Amigos, si ustedes escuchan de pronto que dicen cuestión emergente, reensamblar funciones, roles y hábitos a la luz de los recién llegados, y de pronto escuchan que por ahí una piedra angular en la adquisición del cambio de paradigmas inspirados por el principio de pastoralidad, el marco experiencial apropiado para emplear las herramientas y criterios procedimentales disponibles para las comunidades eclesiales, y alguien le dice al padrecito, padrecito, disculpe, pero esto no lo entendemos y nos marea. Y el padrecito probablemente les diga, sí, de eso se trataba, justamente, de eso se trataba.
Fin de la Smith, anécdota. Sí, en efecto. Smith se pregunta si algo de esa prosa tiene capacidad de mover el corazón o inspirar la mente. Si los evangelios se hubieran escrito así, sostiene, no habría cristianos. Y añade que la descripción que el documento hace de la pastoralidad, un término cuya existencia misma cuestiona, se parece más a la labor de un gerente de oficina que a la de un pastor. El hábitus sinodal que el informe propone, observa el teólogo, garantiza explícitamente que nunca se llegará a una decisión final, sino que se reactivarán, otra cita del documento, reactivarán constantemente las capacidades de escucha y aprendizaje, más reuniones indefinidamente. El resultado, argumenta Smith, no es transparencia ni participación, como pretende el documento, sino exactamente lo contrario. Nadie lee semejantes textos. Nadie asume responsabilidad por lo que dicen, pero sus autores reclaman el manto de una visión compartida que todos saben falsa. Con esa dinámica, concluye, no se gana autoridad, se impone poder burocrático.
Una escucha muy selectiva. Una de las críticas más incisivas del análisis se dirige a la metodología de escucha del grupo de estudio 9. El documento incluye una sección sobre experiencias de personas de fe con atracciones hacia el mismo sexo, basada en los testimonios de dos varones homosexuales ante los cuales el grupo se puso en posición de escucha. Smith señala que dos testimonios no constituyen precisamente el estándar de la investigación sociológica. ¿No hay mujeres? ¿No hay personas con atracción hacia el mismo sexo que viven en celibato? La escucha del grupo 9 sostiene, resulta notablemente selectiva.
El teólogo recupera una anécdota ilustrativa. Un antiguo decano de su universidad, descontento con el carácter católico de la institución, propuso encuestar a los estudiantes que no se habían matriculado para averiguar por qué no habían venido. Una razón probable, señala Smith, era que no les interesaba una educación católica, de artes liberales, y al decano tampoco. Una consultora aconsejó rebajar el perfil católico porque ahuyentaba a los posibles estudiantes, conclusión basada en los comentarios de dos adolescentes de Chicago que reaccionaron negativamente ante un anuncio con una religiosa con hábito. Son ejemplos, argumenta, de una escucha selectiva con un propósito claro. Se escuchan las voces que confirman lo que ya se quiere hacer. Qué importante esta frase, Guillermo. Verdaderamente esta frase hay que tenerla presente. Se escuchan las voces. Escucha. Se escuchan las voces que confirman lo que ya se quiere hacer. Si alguien discrepa, mejor que ni siquiera exprese por escrito que discrepa con lo que ya se quiere hacer, que es lo único que se reflejará en este tipo de documentos.
Repito mi palabra, Eddie. Hay mucha deshonestidad. Mucha deshonestidad. El caso Courage y la teología liberadora, entre paréntesis, entre comillas. Uno de los testimonios recogidos en el informe describe, según Smith, una experiencia problemática en Courage, el apostolado católico para personas con atracción hacia el mismo sexo, a la que acusa de promover terapia reparativa y de separar fe y sexualidad. El teólogo afirma que faltan los testimonios de quienes han encontrado en Courage un apoyo vital y sostenido en el tiempo. La propia organización ha criticado públicamente el informe calificándola de calumnia y detracción y niega cualquier asociación con la llamada terapia reparativa. Smith, que conoce personalmente a los fundadores y dirigentes de Courage, corrobora esta negación. En cuanto al reproche de que las reuniones son secretas y ocultas, el apostolado responde que la confidencialidad es esencial para que los participantes puedan hablar con libertad, igual que en cualquier programa de los 12 pasos.
Lo que sí ayudó al testimoniante, según el informe, fue el estudio de la teología que le permitió la apertura de nuevos horizontes para una interpretación contextual de la Biblia superando lecturas tradicionalistas o incluso fundamentalistas, dice el testimonio. Uno de esos dos testimonios de activistas homosexuales en el informe. Smith observa con ironía que, siendo él mismo profesor de teología, sospecha que esta afirmación pueda constituir un caso especial, un caso de una persona que básicamente empieza a jalar agua para su molino, básicamente por parte de una persona que se dedica precisamente a enseñar teología. Este activista enseña teología pro-LGTB, por si acaso. El teólogo cuestiona frontalmente el uso de tradicionalista en este contexto. ¿Se refiere a la lectura de las Escrituras según la larga tradición de reflexión de los padres y doctores de la Iglesia? Todo suena muy distinto cuando se convierte en un ismo. Y es aquí, argumenta Smith, donde los juegos de lenguaje pasan de tediosos a graves. Ya no se trata de prosa burocrática, sino de atribuir a las Escrituras y a documentos oficiales de la Iglesia posiciones que no se encuentran en ellos, como que Cristo nos ama tal como somos y que la clave es la autoaceptación, se entiende en el contexto, de una persona que está en una relación activamente homosexual.
Y esto de la autoaceptación es fundamental, amigos, porque es reconocer la verdad, pero la autoaceptación para quedarte en cómo estás nunca ha sido la propuesta del Señor en el Evangelio y de la misión que ha desarrollado la Iglesia. Conoces esa realidad, por supuesto, pero dices, ¿yo qué hago comiendo entre los cerdos, como está narrado en el Hijo Pródigo, si tienes un padre? Es importante entrar en uno mismo, pero no es quedarse rodeado de lo que no es digno. Un cambio de paradigma sin base conciliar. El documento emplea la expresión cambio de paradigma 22 veces en sus 33 páginas y la justifica con referencias genéricas al Concilio Vaticano II, en particular a la Gaudium et Spes y ad Gentes. Smith sostiene que esta invocación carece de fundamento. El informe habla de una hermenéutica del humano que abraza su naturaleza histórica, experiencial, práctica y contextual, pero omite las dos afirmaciones centrales sobre el ser humano que proclama Gaudium et Spes. La primera, en Gaudium et Spes número 22, escuchen esto, amigos, que lo deberíamos grabar en el corazón. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La segunda en Gaudium et Spes 24, que culmina en su célebre formulación, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás.
Se puede agitar la varita mágica sobre un cerro y pronunciar las palabras Vaticano II con mucha jerga añadida, escribe Smith, pero eso no lo convertirá en un príncipe. Nada en este documento muestra fidelidad, ni siquiera una comprensión básica de las enseñanzas de aquel concilio. Por otro lado, Smith señala que el jesuita James Martin ha celebrado el informe del Grupo 9 como un cambio histórico, afirmando que la inclusión de testimonios de homosexuales casados representa un nuevo paradigma eclesial. El teólogo observa, ya sabemos cuál es el nuevo paradigma, ¿no, Guillermo? Ah, es sí, el nuevo sí, paradigma es el que incorpora esos testimonios de personas que dicen qué feliz soy con mi esposo siendo yo varón en una relación activamente homosexual. Ese es el nuevo paradigma eclesial. Clarísimo, señor. Clarísimo, Padre Martin. Gracias. El teólogo observa que, según informaciones recientes, fue el propio Padre Martin quien facilitó la inclusión de estos dos testimonios. Es decir, argumenta Smith, contribuyó de forma encubierta a insertar los testimonios en el informe y luego celebró públicamente la emergencia de un nuevo paradigma. Cabe preguntarse, concluye, si eso constituye fidelidad al concilio o fidelidad a su propia agenda ideológica.
Piper, donde el lenguaje se corrompe, la convivencia se degrada. La columna vertebral del análisis es la obra de Joseph Piper. Smith recuerda la advertencia del filósofo alemán: la palabra y el lenguaje no son un ámbito especializado, sino el medio que sostiene la existencia común del espíritu humano. Si la palabra se corrompe, la existencia humana no quedará intacta. Quienes no están interesados en la realidad, argumenta Piper, según lo recoge Smith, son incapaces del diálogo. Todo discurso desvinculado de las normas de la realidad es al mismo tiempo mero monólogo. Los autores del Grupo 9 afirman escuchar y buscar en diálogo, pero su documento, sostiene el teólogo, es una declaración ideológica cuyo objetivo es poner fin al diálogo, no entablarlo. Quien habla a otro sin compromiso con la verdad, deja de considerarlo un interlocutor, un igual, deja de respetar su dignidad como persona. El resultado, concluye Smith con Piper, es tiranía, por un lado, una autoridad aparente no sustentada en superioridad intelectual alguna, por otro, un estado de dependencia para el cual servidumbre sería un término más exacto. Amigos, esto es lo que ha sido este documento. Han hecho la imposición de una ideología, han dicho, acá están las garras, esto es lo que queremos. ¿Estamos interesados en dialogar? No, no les ha interesado dialogar, y el caso de la hermana Jose ya es una señal clarísima que tenía una segunda intención de mostrar su propuesta, ¿no? Esto es como decir, nos hemos metido entre la iglesia y somos esto y proponemos esto nuevo, que es pisar la escritura, pisotear la tradición y, por supuesto, 2000 años de enseñanza de la fe.
No quieren dialogar con la escritura, con doctrina, con el catecismo. Todo eso es parte del viejo paradigma. Y si citan la escritura, es solamente aquello que confirma el resultado que ellos ya quieren imponer con este ejercicio de lenguaje que nadie va a leer y que simplemente va a servir para decir, oye, tú no hablas así, entonces tú no eres sinodal, tú no quieres dialogar y por lo tanto no te tengo que escuchar a ti, porque los únicos que hablan así son los que están queriendo llevar a la iglesia, no a través del diálogo a un nuevo resultado, sino llevar a la iglesia un resultado para el cual solamente se hará ejercicio de escucha de aquello que confirme lo que ya se ha decidido, lo que ellos deciden, y ellos tienen el poder para imponerlo. Smith cierra su análisis con una sentencia inequívoca. Detrás de toda la jerga ininteligible, incomprensible del informe, hay un objetivo ideológico claro. Y ese objetivo no es la liberación, sino la dominación. Solo la verdad nos hace libres. Recuerda, los tiranos responden, ¿qué es la verdad? Y esa respuesta, concluye el teólogo, al menos tenía la virtud de ser breve y clara. No la enterraron bajo una montaña de palabrería sofística. El sofista es una persona que ha hecho una opción moral. Ya no se mide por la verdad de las cosas, se mide simplemente por el éxito y por el poder, y utiliza las palabras de manera que parece que está hablando de la realidad, pero con la intención de dominar y aplastar a todo el que se oponga en su camino. Así parece que funciona este lenguaje sinodal.
Y apoyándose en el discurso de Ratis Bona de Benedicto XVI, el cardenal Müller afirma que Occidente no puede sobrevivir sin el cristianismo. Denuncia el relativismo, el secularismo y la exportación de la ideología de género como amenazas existenciales para Europa y, por supuesto, para todo el planeta.
Compartimos esta nota de Infocatólica. El cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito del Dicasterio para Doctrina de la Fe, ha publicado en el medio católico alemán Kath.net un extenso artículo en el que sostiene de forma categórica que Occidente no puede sobrevivir sin el cristianismo. Esta pregunta puede responderse con una sola palabra: no, afirma el procurador al inicio de su reflexión, en la que despliega un amplio recorrido por la relación entre fe y razón, la crisis de la modernidad y el diálogo interreligioso. Para el cardenal Müller, Europa no es otra cosa que la comunidad cultural surgida de la herencia del Imperio Romano de Occidente, unificada por la fe en Cristo y forjada en la síntesis entre la filosofía griega y el sentido romano de la justicia, expresado en el principio de a cada quien lo suyo, o sea, de la justicia, darle a cada cosa lo que le corresponde. Fuera de esa definición, Europa pierde su alma formadora y se convierte en un cuerpo muerto, que, como un territorio sin dueño, cae en manos del vecino más fuerte, advierte.
Una crisis global con raíces espirituales. Müller traza un diagnóstico severo de la situación mundial. Recuerda que el Papa Francisco señaló en varias ocasiones que el mundo se encuentra ya en una suerte de tercera guerra mundial a plazos y enumera una serie de amenazas convergentes: guerras civiles, el colapso del orden jurídico en numerosos estados, la migración masiva que a su juicio establece sociedades islámicas paralelas en Europa, el terrorismo internacional, la inestabilidad de las democracias clásicas y lo que describe como el proyecto de élites globales orientadas al control total.
En el plano cultural, el cardenal alemán denuncia la disolución del tejido social en el matrimonio y la familia, el fenómeno del llamado cambio de identidad sexual, la descristianización impulsada desde posiciones que califica de neomarxistas y la pérdida de una idea vinculante sobre el sentido de la existencia humana en el poshumanismo y el transhumanismo. Todo ello concluye en sus palabras signos apocalípticos de advertencia. El cardenal cuestiona además lo que considera la arrogancia del secularismo occidental, que pretende exportar al resto del mundo su modelo cultural, condicionando la ayuda al desarrollo a la legalización del aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, la eutanasia, el suicidio asistido. Todo ello, señala, bajo el pretexto de la reducción demográfica por motivos climáticos y de escasez de recursos. Esta frase es también muy importante: el proyecto de élites orientadas al control total. Creo que se podría lamentablemente hacer la aplicación de esto que denuncia el cardenal en la ideología dominante cultural, lamentablemente, a las personas que están redactando informes como el número 9 del proceso sinodal.
Benedicto XVI y la amplitud de la razón. El núcleo intelectual del artículo gira en torno a la célebre elección magistral de Benedicto XVI en Ratisbona, el 12 de septiembre del 2006. Müller cita extensamente aquel discurso para fundamentar su tesis central: una razón que se cierra a lo divino y relega la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de dialogar. La propuesta de Benedicto XVI, recuerda al cardenal, no era un retorno a la era precientífica, sino la ampliación de nuestro concepto y uso de la razón, superando la autolimitación positivista que reduce lo racional a lo experimentable, falsificable.
El procurado conecta esta reflexión con la obra del filósofo Jünger Habermas, recientemente fallecido, según indica Müller en su texto, cuya monumental historia de la filosofía habría establecido que el tema central de la identidad europea es precisamente la relación entre fe y razón, entre verdad y libertad, entre persona y comunidad, más allá del individualismo y del colectivismo. Frente a quienes sostienen que la ciencia empírica ha dejado obsoleta la fe religiosa, Müller argumenta que el objeto de la ética y la moral son realidades materialmente verificables. No son realidades materialmente verificables, sino el principio moral que resplandece en la conciencia, que el bien debe hacerse incondicionalmente y el mal debe evitarse sin condiciones. Este principio, sostiene, tiene como fundamento la dignidad inviolable del ser humano. También nuevamente acá vemos este tipo de... Parece que estuviera hablando del informe 9, ¿no? Pero no, pero hay que hacer esa aplicación. Porque dice que este tipo de... proceder esas élites que pretenden extender su modelo, lamentablemente también a través de agencias vaticanas últimamente como la Secretaría del Sínodo, es incapaz de dialogar. Solamente hay imposición, no hay diálogo, ¿sí? También en el proceso sinodal en marcha en Roma, lamentablemente.
Y creo que es importante que recordemos esta frase también: en que están buscando, solamente lo que podemos experimentar es lo que vale. La fe religiosa es cosa del pasado, de gente retrógrada, no vale. No, amigos, hay un principio que no podremos demostrarlo, pero que está en nuestra conciencia, en el corazón, que el bien debe hacerse incondicionalmente y el mal debe evitarse sin condiciones. Creo que es muy importante que nos quede grabado, porque hay cosas que están dentro de nosotros, en nuestra conciencia, y es cuestión de abrirse a la verdad.
Pero si me permites, yo tendría que decir con Santo Tomás de Aquino que por supuesto que se puede demostrar el tipo de verdades éticas, no se demuestra materialmente, o sea, no es que yo pueda ponerlo bajo un microscopio, pero ese principio de nuestra conciencia es la manera en la que el hombre justamente se mueve para actuar, y en base a eso, ¿qué debería moverlo? ¿Qué concepto de bien debería moverlo a actuar? El concepto de bien que refleja su realización auténtica, integral, en relación con otros seres que también comparten esa naturaleza. O sea, que se puede demostrar con el rigor que requiere un tipo de razonamiento ético. Por supuesto que sí. Simplemente no vamos a verlo bajo un microscopio, porque es otro tema, es superior a lo que se ve en los microscopios, hay que decirlo.
Y se ratifica en la Escritura y se ratifica en la tradición.
Claro, confirmado por la revelación y los 10 mandamientos. Así es. Como Tomás de Aquino enseña. Los diez mandamientos, Tomás de Aquino desarrolla justamente toda esa parte ética, moral de la Summa Theologiae, son una confirmación revelada de la ley natural que el hombre puede en principio conocer, solo que Dios, por su misericordia, ha querido darnos la claridad para poder entender cómo estas son verdades que expresan el bien auténtico del hombre, para poder comprometernos a ellas con un tipo de relación con Dios que nos empodera para realizar nuestro verdadero bien.
Así es, amigos. Si alguien nos viene a traer otro evangelio, es del anticristo, simple y llanamente.
Así es.
Una parte significativa del artículo aborda la relación entre el cristianismo e Islam. El cardenal Müller recurre al documento común entre nosotros y vosotros del 2007, en el que líderes musulmanes y cristianos reconocieron que al representar juntos más de la mitad de la población mundial, sin paz y justicia entre estas dos comunidades religiosas no puede haber una paz significativa en el mundo. El purpurado rechaza con contundencia el concepto de violencia religiosa aplicado al terrorismo con inspiración islamista, al que califica de pseudo-religioso. Ningún crimen contra la humanidad puede justificarse en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, como reza la primera sura del Corán, que Müller propone como clave hermenéutica para la interpretación del texto coránico. A quienes instrumentalizan la fe para la violencia les dirige palabras durísimas. No es la voz de Dios la que escucháis dentro de vosotros, sino la voz del diablo.
Al mismo tiempo, recuerda la declaración conciliar Nostra Aetate, que reconoce lo que hay de verdadero y santo en las religiones no cristianas, y respecto al Islam señala que la Iglesia contempla con estima a los musulmanes que adoran al Dios único. El llamamiento del Concilio Vaticano II sigue vigente: esforzarse sinceramente por la comprensión mutua y defender juntos la justicia social, los bienes morales y sobre todo la paz y la libertad para todos los hombres. Müller advierte que el relativismo ético, lejos de garantizar la tolerancia, conduce inevitablemente a una dictadura de la opinión. Me suena nuevamente al informe del Grupo 9 del Sínodo. Cuando los seres humanos dejan de estar ungidos por la búsqueda común de la verdad, el vacío resultante lo ocupa la ideología totalitaria. Cita como ejemplo histórico el terror jacobino de la Revolución Francesa, donde el terror contra cientos de miles de personas inocentes fue justificado como virtud y glorificado como gobierno de la razón y de la voluntad popular.
El texto concluye con un llamamiento a fundamentar la convivencia entre personas de distintas convicciones religiosas y filosóficas sobre la base del derecho natural y los derechos humanos universales arraigados en la dignidad inviolable de cada persona. Para el cardenal Müller, haber señalado la unidad inseparable entre fe y razón, entre amor a Dios y amor al prójimo como base del diálogo intercultural y la paz mundial, constituye el mérito perdurable de la lección de Ratisbona de Benedicto XVI, que legó a la Iglesia y al mundo.
Y sin embargo, hay ciertos autores que están trabajando febrilmente en Roma para dejar de lado la ley natural, que nos hace entender, entre otras cosas, por ejemplo, el recto ordenamiento que pide la capacidad sexual, sexuada, del varón y la mujer, abierto a la vida, en el único compromiso en el cual realiza su ejercicio recto y correcto, que es dentro del santo vínculo del matrimonio. Algunos quieren dejar eso de lado. ¿Qué podrá resultar? La imposición ideológica arbitraria de agendas que niegan la verdad.
Si hubiera la Comisión 9, hubiera nombrado dos casos de la gente que ha salido de la realidad de la homosexualidad, hubiera sido de repente diferente, ¿no? Pero parece que no tenían intención sino de plasmar en un documento de la iglesia que esto es algo que hay que cambiar. No, amigos, hay que enseñar el evangelio. No nos toca cambiar, sino el corazón. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes nuevamente mañana.